sea la expulsión con esos mismos votos del acuerdo de asociación que tiene Europa con Centroamérica.
En tanto, el economista Luis Núñez valoró el impacto del cierre comercial con la Unión Europea como algo muy severo, en especial en un país con 3 años consecutivos de recesión económica.
El comercio con la Unión Europea es un comercio bastante importante, cercano a los 500 millones de dólares anuales en exportaciones. Pero además de eso, la Unión Europea tradicionalmente ha sido un bloque que ha apoyado fuertemente a Nicaragua desde el punto de vista de la cooperación.
En mayo de 2020, la Unión Europea sancionó al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como a varios comisionados y jefes de esa entidad. La lista de sancionados la completaron Néstor Moncada Lau, un cercano colaborador de la pareja presidencial, y la exministra de Salud, Sonia Castro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 9 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. En el control técnico, el original, nuestro técnico original, Juanito Pendaz, de regreso hoy aquí, un gusto tenerlo como siempre. Y en la producción general, Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener reacciones en breves minutos con especialistas sobre la mesa redonda y los anuncios hechos ayer por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, y el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel. Ocupará gran parte del programa estas reacciones que vamos a tener aquí. Tendremos información actualizada sobre la situación de Yolanda Carmenate, madre de Cristian Pérez Carmenate, que está internado desde horas de la tarde en el hospital Ernesto Guevara de la Serna, y hay problemas ahí en el hospital con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, así como tendremos actualización de Santi Espíritu u otros territorios sobre el tema del COVID-19. En cuanto a las informaciones que hacen titulares hasta ahora de la tarde, 26 nuevos casos, la mayoría en La Habana, se reportó en la jornada de hoy, la última de que se hará diariamente, dado las actualizaciones, que no van a ser más diarias por parte de el doctor Durán, va a ser solo a partir de ahora los viernes. Bueno, pues en esta jornada se anunciaron 26 nuevos casos, como habíamos dicho, 20 en la capital cubana, que volvió a reportar cifras significativas en esta tarde. Sumado a esto, pues también se habló de que en Santi Espíritu se reportaron 4 nuevos casos, 3 en el municipio cabecera y 1 en la provincia de Trinidad. La provincia incrementó la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes a 31.34, la segunda del país, luego de Ciego de Ávila, que sigue ocupando el liderazgo. Y Cuba inicia la nueva normalidad el próximo 12 de octubre, de cara a la reapertura con el turismo, con la excepción de los territorios de La Habana, Ciego de Ávila y Santi Espíritu. Sumado a esto, pues el fin de los centros de aislamiento, y la razón esencial sabemos que no es la que está dando el gobierno, sino es la falta de abastecimiento. No hay comida para todas estas personas que están internadas, independientemente que las condiciones son las peores en estos centros de aislamiento. Aparte de esto, pues también ayer en la mesa redonda el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, habló de que vamos a hacer la unificación monetaria y cambiaria, y se va a suprimir parcialmente los subsidios indebidos. Así lo anunció el jefe del gobierno cubano en la mesa redonda. Sumado a esto, pues hay reacciones importantes sobre toda esta problemática, y todo esto lo vamos a tener en cuenta durante la próxima hora en el espacio. Finalizamos el programa de hoy, viernes, como siempre. Vamos a ofrecer en esta serie de testimonios de las entrevistas que se han realizado y están a disposición de Radio Martí por los portales de noticias Palenque, Visión y Voces de Cuba. Tendremos hoy un nuevo testimonio al final del espacio sobre la situación que hay en las prisiones cubanas, tanto común como política. Y tendremos un nuevo testimonio en la tarde de hoy, que se trata del testimonio de otro preso, Rolando Mesa Benítez. Esto al final de nuestro espacio en la tarde de hoy. Pero en breve ya nos vamos con nuestro primer invitado en esta jornada para tener detalles de y el análisis, ¿no?, de todo lo ocurrido allí en la mesa redonda en la tarde de ayer, que ha tenido múltiples reacciones por parte de la sociedad civil cubana. La mesa redonda pues estuvo encabezada por el primer ministro Manuel Marrero y también por el jefe de gobierno Miguel Mario Díaz-Canel. Vámonos ya con nuestro primer invitado, como siempre, dándole la bienvenida desde Valencia, España, al destacado académico cubano-español, el economista y profesor universitario Elías Salmón Bravo. Gracias, como siempre, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias para invitación a tu programa, Tomás.
Bueno,
saludos.
Vamos a saludos, cómo no. Nuevamente, Elías, la agenda, a pesar de ser viernes, de cara al fin de semana, pero no deja de ser importante su participación y todo el análisis de todo esto que ocurrió ayer en la mesa redonda, donde pues tanto Miguel Díaz-Canel, que habló sobre la situación de la unificación monetaria, que se anunciarán qué va a ocurrir la semana que viene sobre la cómo va a ser la unificación y los cambios. Y habló también Miguel Díaz-Canel de suprimir parcialmente los subsidios indebidos. Por su parte, Manuel Marrero habló de que pues se acabarán los centros de aislamiento. Sabemos que la razón esencial no es la que ellos han dado, sino que no hay alimentos, no hay comida para llevar estos centros de aislamiento, y los cubanos se quejan de las pésimas condiciones. Van a reabrir el país en la expectativa de buscar algunos dólares. Sin embargo, permanecerán cerrados Ciudad de Ávila, Santi Espíritus y La Habana en fase 3 por la cuestión de la pandemia. Ahora bien, quiero iniciar, Elías, para darle paso a todo su análisis. Me llama la atención que en la mesa redonda otra vez volvió a sacar humos el señor Miguel Díaz-Canel cuando volvió a hablar del estallido social en Cuba, en su opinión, provocado por factores externos. ¿Será que acaso Miguel Díaz-Canel no tiene la osadía o el valor de hablar de que el gobierno tiene el pulso, que ante la precaria situación económica, si no hacen cambio, los cubanos se van a tirar a la calle, y está tratando de culpar a factores externos? ¿Cómo usted ve esto, Elías?
Yo lo veo como muy complicado y muy turbio. Una de las cosas que más me preocupó de la intervención de Díaz-Canel fue cuando hizo referencia a los rumores esos que circulaban por Cuba desde hace unas semanas, en los que una persona que había asistido a uno de esos cursos sobre el tema de la unificación monetaria pues había dicho una serie de cosas que aquí en tu programa yo aproveché pues para desmentir y para valorar de forma negativa. El que el presidente de un país utilice un programa ante una audiencia más o menos reservada, ¿verdad? Porque en Cuba, si no ves eso, ¿qué vas a hacer? Claro, tienes que... Bueno, pues que el presidente de un país se dedique a descalificar ese tipo de rumores y a advertir a la gente que esas informaciones no son verídicas, que son fake news, nos da una idea de cuáles son los temores, las incertezas y las grandes dudas que en este momento rodean a Díaz-Canel y a su equipo.
A nivel de chisme, porque, a nivel de chisme, Elías.
Sí, claro, está cayendo en la misma chismería que él pretende criticar. En ese sentido, eso no me parece razonable para un presidente de gobierno. Un presidente de gobierno no puede tener dudas, tiene que tener certezas, tiene que tener una seguridad en los planteamientos que hace, y yo se lo eché en falta a Díaz-Canel en muchas de las cosas que dijo. Por ejemplo, el mero hecho de decir que en los próximos días van a ser miembros de su gobierno los que van a hablar del proceso de unificación monetaria. Bueno, pues vamos a ver, si tú ya sabes lo que vas a hacer, ¿por qué no lo explicas? ¿Por qué no lo dices, aunque sea lo expones en líneas generales? Pues no, nos quedamos con ganas de saber cómo se va a realizar ese proceso de unificación monetaria. Y hay algo que me ofendió personalmente y que creo que a muchos cubanos también les debió defender, cuando dijo que uno de los motivos por los que no se llevaba adelante el proceso de unificación monetaria en este momento era porque había que capacitar a los funcionarios encargados de ese tema. Eso viene a más o menos a decir, mire, la gente que va a llevar este tema en Cuba no está cualificada para hacerlo y los tenemos que formar. Oiga, usted no ha tenido tiempo desde el año 2011 que anunciaron por primera vez el proceso de unificación monetaria para formar y entrenar a todas esas personas, ¿cómo es posible que ustedes hayan pasado 9 años sin hacer los deberes y informar y formar, lógicamente, bien a toda esa gente? Yo insisto, la intervención de Díaz-Canel ayer y la de Marín y la de Marrero, por supuesto, dejan mucho que desear y nos vuelven a confirmar la mala calidad de la gestión de las políticas públicas en Cuba por parte de sus gobernantes.
El diario digital 14 y medio, en el día de hoy, pues Joanny Sánchez, la bloguera cubana Joanny Sánchez, tan certera y aguda como siempre, ha dicho que los anuncios de la mesa redonda fueron más hojas que tamal. Y dice Joanny que había una expectativa por parte de periodistas y la sociedad civil cubana de que tomaran alguna decisión seria, que Díaz-Canel hablara ahí de flexibilizar el trabajo por cuenta propia, el acoger y prosperar y crear y proteger a las pequeñas y medianas empresas privadas de cara a sacar al país de la crisis, hablar de la agricultura, de la liberalización y entrega de las tierras en usufructo, de entregar las tierras a los campesinos. Nada, nada de eso se habló, Elías.
Tiene razón, Joanny, totalmente. Yo creo que su análisis es correcto. Díaz-Canel pasó la mitad de su intervención hablando de la pandemia, que lógicamente es un problema para muchos cubanos, yo lo entiendo perfectamente, y el presidente de un país tiene que dar la cara en esos temas, pero yo creo que se excedió en cuanto al tratamiento de lo que se está haciendo para luchar contra la pandemia. Yo creo que el tema no debería haber ocupado ni la cuarta parte de su discurso, y efectivamente echamos mucho de menos que a la hora de atender a los temas fundamentalmente económicos, que en este momento la economía cubana se está acercando al colapso, si no está ya, y eso va a tener con efectos muy negativos sobre el malestar social que vamos a ver en las próximas semanas y que ya lo hemos denunciado aquí en ocasiones en tu programa, Ron. Bueno, pues todo eso no lo abordó, ha dejado muchas cosas en el tintero, ha creado muchas más incertidumbres de las que existían al principio. Y yo creo que la audiencia que aguantó hasta el final este nuevo programa de Mesa Redonda salió bastante insatisfecha de ver que el presidente de gobierno de su país o el presidente de la República no han hecho absolutamente nada para despejar las enormes incertidumbres que tiene en este momento el pueblo cubano. En mi opinión, bueno, pues no solamente no lo han hecho bien, sino que lo han hecho muy mal y además dejando un balance realmente inquietante.
Ahora, Elías, a mí me preocupa, usted lleva mucho tiempo hablando en este espacio del pronóstico no deseado ni para usted ni para ningún cubano de que pueda haber manifestaciones sociales en Cuba producto de la irresponsabilidad del gobierno de resolver la crisis alimentaria que enfrenta el pueblo de Cuba. Y a mí me llama la atención que es muy irresponsable el jefe del gobierno cuando el mismo Díaz-Canel anoche volvió a hablar en la mesa redonda tratando de tirarle la pelota al exilio, acusando a factores externos, a la mafia de Miami, al gobierno norteamericano, de que son los promotores de un estallido social en Cuba. A mí me da la impresión que los comunistas lo único bueno que sí tienen es que toman, como tienen el control absoluto, el pulso de la realidad cubana. Y ellos saben que hay descontento en la población. Elías, el descontento no es externo, es interno.
El descontento viene motivado fundamentalmente por el hecho de que la gente en Cuba ya no sabe a qué atenerse. Porque cuando Díaz-Canel dice que el gobierno cubano no va a abandonar a nadie y que a los vulnerables les va a dedicar especial atención, los cubanos que están escuchando eso de Díaz-Canel en ese momento piensan en las enormes dificultades que tienen para conseguir dólares, abrir una cuenta en un banco estatal, conseguir la tarjeta de crédito o de débito y poder comprar en esas tiendas en moneda libremente convertible. ¿Eso no es dejar a la gente vulnerable fuera de juego? Yo creo que cuando Díaz-Canel dice esas cosas tan grandilocuentes que normalmente el comunista cree que tiene más valor moral que cualquier otra ideología, ¿verdad?, cuando en el fondo son todos unos mentirosos, pues yo creo que el pueblo cubano, Tomás, siente en ese momento una enorme frustración de ver que está viviendo en un país en el que sus gobernantes no solamente gestionan mal los asuntos económicos, sino que además les engañan y se burlan de ellos. En ese sentido, creo que, bueno, pues muchas de las cosas que dijo, como que, por ejemplo, la gusanera lo que hace es atacarlos, que estamos creando un estado que no es la verdad de la situación, que nos pasamos la vida diciendo fake news en contra del gobierno cubano. Todo eso que dijo Díaz-Canel a lo largo de su intervención es burlarse de una audiencia que estaba esperando soluciones concretas a los problemas que tiene la economía cubana, que avanza, insisto, hacia el colapso, y se quedaron con las ganas. Y eso la gente se lo guarda, porque Díaz-Canel no es Fidel Castro, y Díaz-Canel está solo, y va a tener que dar respuesta de lo que está haciendo. Y como no tienda una mano a los que no piensan como él, yo creo que lo va a tener muy difícil.
Finalmente, Elías, también el hombre grande de los militares cubanos, el primer ministro del gobierno, Manuel Marrero, pues, contraponiendo la postura que toma Estados Unidos, España, Alemania, sí, Italia, el mundo libre, en España todos los días, en el mundo entero occidental, sí, que se respete, se hace un reporte diario sobre la situación del COVID-19. Bueno, pues, el gobierno cubano, ávido por abrir ahora a mitad de octubre el turismo internacional de una manera irresponsable, han determinado incluso dejar de transmitir los partes diarios, hacerlo una vez a la semana del COVID. Sí. Están levantando todas las restricciones, cerrando centros de aislamiento. ¿Cuán irresponsable puede ser todo esto, Elías?
Esto lo único que va a provocar es temor en los posibles clientes viajeros que vayan a querer ir a Cuba. Y esa falta de rigor y de transparencia en las informaciones sobre el COVID-19 lo que va a hacer es frenar la compra de paquetes turísticos en Cuba. Creo que una cosa es que el régimen comunista abra las puertas de Cuba y abra aeropuertos y prepare las condiciones para recibir los turistas, y otra cosa bien distinta es que en España, en Alemania o Francia, como decíamos el otro día aquí en tu programa, el viajero compre un paquete turístico destinado a Cuba o se vaya a Tailandia y a Vietnam, que son destinos mucho más seguros desde el punto de vista de la salud. En ese sentido, creo que esta gente están en el cuento de la vaca y la lechera, ¿verdad? Creo que han comprado el cántaro demasiado pronto sin tener una vaca. Así que vamos a ver qué pasa con la leche.
Buen fin de semana, Elías. Nos vemos la semana que viene. ¿Cómo no? El profesor Elías Amor Bravo en Valencia, España. Y nos vamos a la capital cubana. El contacto allí con otro especialista, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, con quien vamos ya en breve a establecer la comunicación en la capital cubana para seguir el análisis sobre lo ocurrido ayer en la mesa redonda. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto establecido en La Habana, Cuba, con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, usted que es uno de los hombres que lleva mucho tiempo siguiendo el contrapropismo, lo que necesita Cuba, la realidad, cuán inclusivo, cuán abarcador fue esta participación que algunos analistas ya están catalogándola de muy desafortunada, de Miguel Díaz-Canel, el presidente del gobierno, y el señor Manuel Marrero anoche en la mesa redonda, donde había la expectativa de los cubanos y personas como ustedes interesados en el tema, bueno, van a liberar las tierras, van a entregarse a los campesinos, van a darle proteccionismo y ayuda a la mediana y privada empresa. No, se habló más de centralismo. No se tocaron los puntos que había que tocar, Ángel.
No, Tomás, te refieres al programa humorístico de ayer a las 7 de la noche. Bueno, el programa creo que le está haciendo competencia al programa de Pánfilo, porque realmente no hubo nada que ver con la economía cubana, nada que ver con la realidad social, y mucho menos, vamos a decirlo así, a lo menos si entre 90 medidas, y la pregunta que me hago es por qué no llegamos a 200, si en definitiva por 10 más que más daba, ¿no? Realmente ha sido tremendo y no creo que ninguna de estas medidas tenga un impacto económico ni social, más bien al contrario, son medidas que deterioran aún más la economía cubana y prácticamente no aparece todavía la solución al conflicto de los privados, que siguen ellos buscando la complementariedad, cuando realmente no se trata de complementariedad, se trata de igualdad en el escenario económico cubano.
Ahora, Ángel, al igual que Elías Amor y otras personas serias y responsables que siguen en el tema de la realidad cubana, usted ha hablado en este espacio en varias oportunidades de los peligros que se ciernen sobre la realidad nacional por la irresponsabilidad del gobierno de acabar de resolver el problema del desabastecimiento y el impacto social que esto puede tener. El propio Díaz-Canel, en el programa humorístico este que tú te refieres, estuvo hablando anoche de que hay el interés de la mafia de Miami, del gobierno norteamericano, de los gusanos, de provocar un estallido social en Cuba. ¿No será, Ángel, que el gobierno cubano tiene la información que hay malestar social en Cuba por la situación económica y social?
Bueno, yo creo que nos escuchan bastante ellos, y nosotros habíamos hablado de esto, de que es muy preocupante la situación social y que podía provocarse un estallido social. Creo que ellos lo conocen, lo saben, están claros, pero además saben que no existe una mafia en Estados Unidos. La única mafia que existe es la mafia del Comité Central y del Partido Comunista. Entonces creo que a partir de ahí es el temor mayor que sienten ellos. Yo lo que le aconsejaría realmente a este gobierno, bueno, es que renunciara en pleno, aunque saliera huyendo lo más rápido del país, porque realmente las muestras que dan de ineficiencia, de ineficacia, de, vamos a decirlo así, de una estupidez desde el punto de vista de gobernabilidad, ayer fueron terribles, dejaron mucho que desear, y creo que indudablemente esto tiene una connotación social. Este es un pueblo que tiene memoria, de alguna manera, pero es un pueblo que también está pasando por muchas necesidades, y encontrarse ayer a las 7 de la noche con semejante programa y no entender absolutamente nada, creo que ya dice mucho de este gobierno, que empezó diciendo, así textualmente, esas palabras fueron las de Díaz-Canel, que este programa, que nadie pensara que ellos venían ahí para sentarse y hacer cuentos. Bueno, parece ser que tomaron muy en serio eso, y saben que las personas reconocen que el programa fue una gran comedia, ¿no?
Ángel, ha sido un jarro de agua fría, así lo dijo su cuenta Twitter Pedro Monreal y otros analistas como usted, que esperaban que se hablara algo más serio de la realidad nacional.
Bueno, mira, yo no creía que fueran a aportar mucho. Sí, por lo menos hay una información que obtuvimos y fue clara. El tema de la unificación monetaria. Sabemos ya que estamos próximos, quizás estemos ante los últimos días del CUC en el mercado. Eso hay que tenerlo claro, porque esos fueron los primeros indicios que ellos nos dieron ayer en la mesa redonda. Creo que esas pistas nos las van dando, pero más allá de eso, no creo que ellos hablen todavía en este año del sector privado, de colocar una ley de empresas, cuando aún queda mucho por andar hacia noviembre, y esperan incluso que ocurran cambios también en la política de Estados Unidos después de noviembre, aun cuando salga Trump, ellos están esperando eso. Y eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista económico de la unificación monetaria, es un desastre, porque al final no se resuelve el conflicto, y por otro lado hoy ha salido una normativa jurídica para incentivar los seguros a los choferes de los privados, pero fundamentalmente tienen que contratarse a través de la empresa de seguros del Estado. Es un desastre total.
De eso vamos a hablar la semana que viene. Buen fin de semana al Máster en Ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí presenta el COVID-19 y su impacto en Cuba. Un resumen especial sobre cómo el coronavirus ha afectado a la isla.
El COVID-19 y su impacto en Cuba, conducido por Exilda Arjona y con la participación de invitados y conocedores sobre el tema. No se pierda este programa especial, este sábado y domingo a la 1:00 p.m. y el lunes a las 9:30 a.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí está presentando la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Escúchela por los 1180 AM y a través de nuestras frecuencias de onda corta. Y si desea escuchar nuestra programación habitual durante los juegos de béisbol, sintonícenos en nuestro portal de internet, radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día, ya este viernes 9 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendaz en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vámonos directamente, entrando en la segunda parte del espacio, a Victoria Las Tunas. Vamos a establecer el contacto con la activista de la Unión Patriótica de Cuba y madre del preso expreso y activista también del UNPACO, Cristian Pérez Carmenate, que ha sido ingresado nuevamente ante la delicada situación de salud que tiene ayer en el hospital Ernesto Guevara de la Serna. El contacto ahí en las afueras del hospital con Yolanda Carmenate. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos.
Bueno, igualmente para usted, que tanto lo necesitan. ¿Cuál es la situación de Cristian? Desde ayer fue, como usted nos había dicho, internado nuevamente ante el desabastecimiento y la falta de antibióticos, antiinflamatorios y medicamentos que han llevado a que tenga un empeoramiento de su estado de salud. ¿Qué está pasando en el hospital, Yolanda?
Sí, mire. Yo responsabilizo al gobierno cubano por lo que le pudiera suceder a mi hijo Cristian Pérez Carmenate. Su estado de salud ha empeorado debido al robo de sus medicamentos por parte de los integrantes de la pandilla del G2 en Santiago de Cuba. Además, por la actitud negligente asumida por el Departamento de Ortopedia, dicha atención es deficiente y en la mayoría de las ocasiones es nula, evadiendo su responsabilidad. Viéndose obligado el hematólogo Alexis a asumir esta responsabilidad, que no es el especialista. El equipo de ortopedia que lo operó hace más de un año no le ha dado la debida consulta en todo este transcurso de tiempo.
Bueno, y sumado a esto, Yolanda, está la injerencia de la policía política que ayer en los pasillos del hospital usted lo descubrió tratando de tramar con las autoridades lo que iban a hacer antes de que internara a Cristian.
Seguro. En la campaña esta de acoso y hostigamiento que tiene contra mi hijo Cristian y contra mi persona, ayer el agente de la policía política el árabe. Me estaba haciendo sombra aquí en la sala donde él tenía que ingresarse.
Yolanda, ¿qué ha estado pasando con Cristian? ¿Qué está haciendo? ¿Qué atención le han dado? ¿Cuál es la situación que han dicho desde su ingreso ayer los médicos?
Bueno, el hematólogo dice que lo que él actualmente tiene, esa infección en el brazo, eso no le corresponde a él, que ese es de ortopedia, pero el ortopedia no quiere asumir la responsabilidad de lo que le está aconteciendo a mi hijo. Y entonces, gracias a Dios, que el Señor le ha tocado el corazón al doctor Alexis y él está asumiendo la responsabilidad esta de atenderlo. Incluso el ortopédico descuidadamente le puso un antibiótico sin la debida análisis para saber cuál es la bacteria que tiene alojado ahí, que tiene ese brazo en las condiciones que la tiene. Entonces ya el efecto le pusieron un antibiótico. Entonces él dice que ahora hacerle el análisis no es efectivo porque no va a salir el parásito que tiene, no, quizás no salga en el análisis.
¿No se sabe qué tiempo va a estar Cristian hospitalizado?
No, porque mientras tenga ese brazo en esas condiciones que está supurando como si fuera un volcán que tiene la sangre mala ahí, no. Entonces, en cuanto a lo que es hematología, no tiene ningún criterio para estar ingresado ahí en esa sala. El problema de él es ortopedia.
Increíble.
Y está acá.
Bueno, ¿cómo no, Yolanda? Vamos a estar en vigilia aquí, viene el fin de semana, pero seguiremos en contacto con usted a ver esta situación. Gracias, Yolanda Carmenate, ahí en Victoria de las Tunas. ¿Cómo no?
Gracias,
Yolanda. Bueno, vámonos a la capital cubana. Ya a esta hora de la tarde, 2:36, establecemos el contacto en La Habana con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de producción.
Bueno, no estás incluida en este caso entre los especialistas que están alarmados por lo que ocurría en la mesa redonda, porque tú misma habías dicho que esto siempre va a ser más de lo mismo. Pero algunos de los economistas que todavía le dan algún crédito al régimen cubano, me refiero a algunos incluso que están cerca del oficialismo ahí en Cuba, pues han estallado en las redes sociales porque esperaban anuncios importantes de Díaz-Canel en cuanto al campesinado cubano, entrega de tierra, apoyo a los trabajadores por cuenta propia. Y pues Díaz-Canel lo que habló es de la reforma monetaria y hablar nuevamente de que se prepara un estallido social por la gusanera de Miami, por la mafia anticubana, por los Estados Unidos, para encubrir lo que siempre ha tratado de hacer el gobierno de Cuba, encubrir sus propias faltas y achacar la culpa a otros, porque nadie mejor que Díaz-Canel sabe que el malestar social que existe en Cuba es producto de la ineficiencia de ese régimen de garantizarle los suministros básicos a la población cubana. ¿Cómo tú ves todo esto, Marta?
Sí, Tomás, siempre más de lo mismo. Y en el día de ayer utilizó la ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Estuvo hablando una parte de su discurso acerca de las redes sociales, lo que le había dicho Frei Beto sobre las redes sociales, etcétera, que no son tan sociales. Bueno, esa es una opinión de Frei Beto. Pero el problema es que él considera que todo el que critica la dictadura en las redes es pagado por el gobierno americano. Claro, lo tiene que considerar así porque todo el que critica el gobierno americano, al gobierno de Brasil, al gobierno de Bolivia, etcétera, etcétera, es pagado por el gobierno cubano. Y entonces él cree que es más de lo mismo. Mira, ciertamente da pena el momento este en que está hablando acerca de las redes y de la utilización de las redes para difamar de los dirigentes de, de la dictadura. Bueno, las redes se cogerán para difamar los dirigentes, pero nada más que hay que ver el televisor para poder difamar de los dirigentes. Él mismo y todos los que lo rodean son personas que cada día están más gordas, más barrigones. Él es una persona que le encanta hacer uso de la ropa, del vestuario, etcétera, cuando el pueblo de Cuba no tiene ropa que ponerse. Y entonces todo eso contrasta con la realidad de la sociedad cubana. Por consiguiente, hay que, en las redes sociales, hay que decirlo, porque la gente se siente herida por todo lo que hace la dictadura con respecto al pueblo, las diferencias que ha sembrado, que son muy grandes, la zanja que tiene que brincar el pueblo para llegar a donde está la dictadura, no la puede brincar. O sea que la diferencia entre un lado y otro es enorme. Por consiguiente, nadie entiende por qué este tema de que el que escribe en internet pagado por el imperialismo.
Ahora, habló también Díaz-Canel de que la semana que viene habrá anuncios importantes sobre la tan cacareada unificación monetaria y cambiaria, y habló de que se van a suprimir, pues, una de las supuestas conquistas de la revolución, ¿no? Los subsidios que le entregaban a las personas. Dice que en esta primera etapa no se va a eliminar la libreta, pero sí más adelante. Y que se tomarán medidas con los casos que no reciben remesas, los casos que tengan que seguir recibiendo subsidios. Me preguntaría yo, Marta, ¿cuál es la metodología que va a emplear el gobierno castrista para saber quién necesita y quién no necesita subsidios?
Mira, eso es una cosa que todo el mundo sabe que no se puede hacer, que es tremendamente difícil. Además, ya hace más de 5 años los subsidios se le han ido retirando a las personas. Si tú estás viviendo una condición muy difícil y tenías un subsidio del gobierno y la persona, bueno, más o menos podía comprar las cositas de la libreta con ese dinero, y ahora, hace 5 años, perdón, empezaron a decir, bueno, el que tenga un familiar, aunque sea un primo, un tío, un hermano, cualquier cosa, que no viva con él, ese familiar tiene que mantener a esa persona. Y le quitaron los subsidios a esas personas. Por consiguiente, yo no sé qué es lo que van a hacer. Y el cambio de moneda, tú siempre has dicho que yo soy pitonista, el cambio de la moneda, el hecho de que unifiquen las monedas va a ser el derrumbe total de la dictadura. Y está jugándosela al Canelo, para decirlo de alguna forma.
Claro, porque tú has dicho en este espacio que lo que está provocando toda esta situación de del disparo de la devaluación del CUC, aparejadamente está devaluando el peso nacional, que es la moneda que se va a convertir sin respaldo alguno, y esto va, según lo que tú has dicho en este espacio, a incrementar más las diferencias sociales en Cuba, que es un boomerang.
Correcto. Y entonces, si con esto solucionaran el problema de incrementar los ingresos desde el punto de vista de divisa, bueno, pues, digamos, algo tendrá que coger el pueblo. Pero no, esto no va a solucionar nada. Al contrario, va a crear más diferencias y va a crear más problemas, más gente sin tener que comer, más gente sin tener solución para los problemas de su hogar. Y pienso que es una locura hacer el cambio de moneda, como es una locura, como fue una locura abrir la Habana en un momento determinado, como fue una locura abrir los colegios en un momento determinado. O sea, que ellos están jugando en la cuerda floja. Y pienso que en algún momento se van a caer.
Marta, como hace 48 horas, sobre la perspectiva de la apertura que viene próximamente al turismo internacional, tú dabas tus recomendaciones precisamente de este espacio. Hoy estaba escuchando parte de lo que tú dijiste. Bueno, pues anoche, aparejado al presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, estuvo el flamante primer ministro Manuel Marrero, el hombre de los militares. Y pues allí el primer ministro, pues hasta se le acabó el show al señor Durán, el jefe de epidemiología. Ahora, en contraposición con lo que sigue haciendo el mundo entero, porque Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Todos los países del mundo continúan diariamente ofreciendo en sus respectivos países las cifras diarias de COVID, en países incluso donde la situación está menos compleja que en Cuba, son transparentes. Bueno, pues Manuel Marrero dijo que a partir de ahora se acabó. Una vez por semana, todos los viernes, que Durán va a decir el resumen semanal de los casos de COVID. Se va a abrir el día 15, viento en popa, Varadero. Se van a abrir los aeropuertos con la excepción de Ciego de Ávila, Santi Espíritus y La Habana. Y se espera el arribo de turistas a la callería. Se van a cerrar los centros de aislamiento. Y hay que decir la realidad, no es por las razones que está dando el gobierno, se van a cerrar porque no hay ni comida en estos lugares y las condiciones son precarias. Denuncian cubanos diariamente que están aislados, sospechosos de casos de COVID. ¿Cuán irresponsables son todas estas medidas, dando una falsa imagen de aparente tranquilidad y los riesgos que esto conlleva, todo lo que dijo Marrero anoche, Marta?
Mira, en primer lugar hay que decir que ellos están haciendo lo que criticaron de Trump, porque el presidente de los Estados Unidos ha sido muy criticado en Cuba, en particular por Irma Shelton, que le dan un espacio en el noticiero de la televisión para que hable mal de los Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos ha sido muy criticado porque dijo que no se podía cerrar la actividad económica por el virus chino. Y aquí se criticó esto muchísimo. Entonces ahora están haciendo lo que criticaron. Porque ahora están diciendo que no se puede cerrar la actividad económica y hay que hacer una nueva forma de vida. Una nueva forma de vida que indiscutiblemente trae problemas para el cubano. Y más problemas para el cubano, que es el que tiene que soportar la carga de la dictadura en los hombros. Pero no pienso en ningún momento que esto vaya a solucionar el problema de la economía. Esta economía está muerta en terapia intensiva y ya lo que le queda es solamente el respiro que tiene por equipos adicionales, porque de verdad no hay quien soporte el peso que ha tenido que soportar el presupuesto nacional.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y vamos a finalizar nuestra ronda de entrevistas. Hoy, pues específicamente en la capital avileña, el contacto ahí con José Carlos Fernández, delegado de FANTU en el territorio de Ciudad Ávila. José Carlos, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en la tarde de hoy?
Buenas tardes, una vez más a usted y a toda la audiencia. La situación en Ciudad Ávila hoy, como todos pueden ver, es despotamente más mentirosa que nunca. Hoy cero casos, eso es imposible, puesto que ha sido cerrada uno de los barrios más grandes también, Barrio 9 de Abril, en la zona norte de Ciego de Ávila, ayer, por las autoridades, cómo van a dar cero casos. Entonces, tantas personas llevadas al hospital a hacerles pruebas, ¿en qué quedan? Están desesperados por darle cero a Ciego de Ávila para ya poder abrir una vez más. Le digo que el hambre sigue, la necesidad sigue, la miseria, el sitio de la ciudad. Llevamos para 2 meses sin dejarnos entrar a la ciudad a todos los que vivimos en la periferia. No están vendiendo alimentos, no nos están trayendo ningún tipo de abasto. No hay medicamento para las personas que lo llevan. Esa es la situación para Ciudad Ávila.
Y la situación tuya personal, que ayer estando en el espacio fuiste citado por la seguridad del Estado, ¿te han vuelto a molestar?
No, ellos me mandaron a buscar y yo, mi decisión fue que si no me dejan entrar a la ciudad para buscar alimentos para mi familia, no voy a ir a la ciudad en ningún tipo de situación. Yo no puedo pasar por la ciudad, estoy cerrado. Esa fue mi decisión. ¿Por qué yo opino de que ayer me mandaron a buscar? Porque ayer iba a hablar el dictador Díaz-Canel, iba a hablar por la mesa redonda a todo lo que el pueblo de Cuba sabe, las mentiras, las cosas que dijo, y era como una alerta, ¿verdad?, lo que iba a suceder, porque él habló acerca de la oposición, como que había que hacerle frente, como que iba a darle un golpe duro, y sé que quería meterme miedo, es mi opinión, pero no fui a ningún lugar.
Pero no te han vuelto a molestar entonces ellos.
No, ya hoy no han venido a buscarme, me he pasado el día aquí en la casa y no ha venido de nadie, no he visto nadie rondeando, no he visto nada, por lo menos hasta esta hora nadie me ha molestado. Una cosa que quiero denunciar, Mano Cardoso, es que las personas que pudieron oír la muerte redonda, los que están en Cuba principalmente, ayer decía ese hombre, el ministro ese, decía, Marrero decía, de que ahora a Durán le van a quitar los encuentros diarios y lo van a poner para los viernes. Lo denuncio además a la dictadura por querer tener desinformado al pueblo de Cuba. Si nos han querido mantener desinformados durante toda la semana, dando Durán día a día el parte, ahora lo van a pasar para los viernes nada más, es para ellos ajustarse y tenernos desinformados. Es mi denuncia también para el día de hoy.
¿Cómo no, José Carlos? Nos mantendremos en contacto. Buen fin de semana y hablaremos la próxima semana. Para eso está Radio Martí, para dar la información que no dan los medios oficiales cubanos. Era José Carlos Fernández, delegado del FANTO ahí en Ciego de Ávila. Y como siempre, lo que estamos haciendo en esta nueva propuesta acá de la Oficina de Transmisiones a Cuba, vamos a ofrecer, concluyendo en la tarde de hoy, el testimonio de Rolando Mesa Benítez, en entrevista realizada por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba, sobre la situación en el sistema penitenciario cubano.
¿Podrías vivir tu vida sin tus derechos básicos? 11 millones de cubanos tampoco. Hace 60 años, el régimen comunista viola los derechos de todos los cubanos sistemáticamente. Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el 2009 yo comienzo mis primeros pasos ya en la oposición. Ya 2010, 2011 me comienzan un seguimiento permanente de mi persona. Empiezan los problemas con la policía, las detenciones para calabozo, me sueltan al otro día, falsas acusaciones. Caí preso en el 2014, 23 de marzo del 2014, por un delito de violación de domicilio hecho y ejecutado por el Minin. En casa de Agnelibé Bertó Pileta, yo vengo a las 4 y pico de la tarde de la panadería que fui a buscar el pan. Ella me llama y me montan el delito. Sale desde del primero hacia el segundo cuarto, tiran la candela. Después dicen que yo se la tiré a ella porque yo estaba enamorado de ella y ella nunca me quiso. Hasta la declaración de mi hijo, que fue el único testigo que ellos cogieron con mi favor en el juicio, la cambiaron por completo. Mi hijo declaró delante de mí y mi hijo está ahí. Fui sancionado a 7 años de privación de libertad, cosa que violación de domicilio con todo tipo de agravante hasta 5 años. En la prisión provincial de Guantánamo, combinado, como se le dice, combinado de Guantánamo, donde por mis ideales políticos y mi rebeldía contra lo mal hecho, he pasado de todo tipo de tortura, de todo tipo de vejaciones. Ya 2016 hago la primera huelga de hambre en febrero, febrero 2016, de 13 días, y reclamando una medida que se me había puesto arbitrariamente. Tuve los 13 días en celda de castigo, esposado a la cama, que es uno de los métodos que ellos usan. Ya yo no tenía brazos, yo no tenía codos, yo no tenía espalda, porque he acostado en una sola posición. Te dan simplemente al día un vasito de agua de lo desechable, de lo pequeño, y te mantienen ahí 4 o 5 pomos de agua lleno al frente. Para que tú lo veas, te llevan lo mismo camarón, que te llevan langosta, que te llevan pescado frito, que te llevan filete, que te llevan pollo frito, en grandes cantidades, no en pequeña cantidad, y te la ponen a menos de 1 metro. En los 22 días que yo estuve en la celda, me pusieron una cocina en la puerta de la celda. Ahí freían de todo. 3, 4 guardias se sientan a comer, a almorzar y a reírse ahí delante de ti. Tengo aquí 12 puntos en la cabeza. Eso fue un empujón que me dio el perro, Aquichán. Julio 2016, se me declaró en una huelga de hambre donde tuve 80 días. Fue desastroso, tuve 22 días en la celda de castigo. La misma situación, esposado a la cama, permanente. Un vasito de agua al día. Me llevaron a mi mamá, que estaba postrada, casi grave de muerte. Me la llevaron al hospital en el día 70, que yo no lo pedí, no quise recibirla. De ahí salí con un paro renal, salí con la presión en 40,50 y con el azúcar en 2. Me tiraron 4 guardias en una sábana en el tercer piso, que es que está la celda de castigo, y me bajaron a rastro, escalera abajo, como si fuera un saco de yuca. Yo estaba inconsciente sabiendo lo que me estaba sucediendo, pero ya yo no tenía fuerza para nada. De ahí me trasladaron para la sala de quemado en el quinto piso o cuarto piso, no sé, en un cuartico más pequeño que aproximadamente 2 metros de ancho por 3 de largo, enchapado de pared, techo y todo, y un aire acondicionado de 24 toneladas en 11 permanente. Ahí me tuvieron 42 días congelado. El tribunal ya me ha pedido 2 certificados con mi patología porque padezco de hipertensión, tengo cálculo en los riñones, tengo una pila de enfermedades. Yo quisiera sentarme algún día con algún dirigente de esta dictadura para que él me explique si los tratos que se le dan a los presos en la prisión, ellos pueden considerarlo como humano o como no sé. Hoy por hoy, una de las fundamentales torturas que hay para todos los presos, no solamente para los presos políticos en la prisión, es la alimentación. La comida que se da hoy en la prisión es exclusivamente arroz blanco, sangre de animal, hervida con agua y el famoso medallón. Una sopa que le meten un hueso a una olla de agua, un tanque de agua, sin un arroz, sin un fideo, sin una vianda, sin nada.
Cuba, ¿hasta cuándo? Derechos ya. Libertad ya.
Bueno, pues ahí, dramático testimonio, el tema de las prisiones cubanas. Así concluimos nuestro último programa de esta semana. Las gracias, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaje, el original, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir durante toda la semana con ustedes, deseándole lo mejor en medio de las dificultades a todo nuestro pueblo de Cuba. Buen fin de semana y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes, como siempre, a las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. Muy buenas tardes a todos, buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Jennifer López. El Eurosatélite te trae lo que más suena a las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del cantautor británico Mexiprix, que un día como hoy hace 30 añitos dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Con la revolución musical.
Radio Martí presenta el COVID-19 y su impacto en Cuba. Un resumen especial sobre cómo el coronavirus ha afectado a la isla. El COVID-19 y su impacto en Cuba, conducido por Exilga Arjona y con la participación de invitados y conocedores sobre el tema. No se pierda este programa especial, este sábado y domingo a la 1 de la tarde y el lunes a las 9:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.